Bachelet es contundente, necesitamos a alguien del perfil de ella y con la experiencia que ella tiene a nivel internacional.
Por otro lado, desde la oposición, el diputado republicano Stefan Schubert reconoció que la candidatura de Bachelet representa un interés propio del actual gobierno de Gabriel Boric, pero mantuvo el hermetismo sobre si un eventual mandato de José Antonio Kast apoyaría a la expresidenta.
La campaña de la expresidenta Bachelet es una campaña que este gobierno comenzó sin consultar y por lo tanto es una campaña de este gobierno. No somos gobierno nosotros, sino que aspiramos a hacerlo a partir de marzo y necesitamos entonces estar en esa condición para pronunciarnos.
Desde el comando de Janet Jara, la diputada Gael Yomans aseguró que en un eventual gobierno de la candidata oficialista se harán todos los esfuerzos para favorecer la campaña de Bachelet a la ONU, ya que, en sus palabras, se trata de una candidatura de Estado independiente de la posición política en la que nos encontremos en marzo.
Gracias, Paula.
En Radiograma, resumen de noticias.
El dueño de una botillería mató a disparos a un delincuente que, junto a otros tres sujetos, asaltó su local en Colina, en la misma comuna. Un joven de 21 años murió tras una riña vecinal. La resistencia mapuche lafkenche se adjudicó un nuevo ataque incendiario registrado en Cañete, en la provincia de Arauco. Activo se mantiene un incendio forestal en la comuna de Ercilla, en la Araucanía. La región está bajo una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cerró la polémica de la reasignación de recursos ante el anuncio en paralelo del desalojo y la expropiación de terrenos de la megatoma de San Antonio y garantizó que el desalojo será implementado en este gobierno. Por su parte, parlamentarios RN manifestaron una desviación de poder al variar la expropiación como política pública. Ante las críticas de José Antonio Kast en contra del gobierno en su cierre de campaña en Concepción, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pidió que la discusión pública sea en base a hechos y no a falsedades. Y en su gira por Antofagasta, el candidato afirmó que para los migrantes que estén de manera ilegal en el país, no los va a regularizar. El vocero de la campaña de Janet Jara y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmaron que si Janet Jara vence en la segunda vuelta, su gobierno será una administración de centro-izquierda. El municipio de Santiago interpuso un sumario administrativo contra profesores de la comuna por su presunta colaboración en hechos de violencia ocurridos en liceos emblemáticos. Y desde el Ejecutivo aseguraron que continuarán apoyando la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas al declararla la chilena más prestigiosa a nivel internacional. Parlamentarios del oficialismo respaldaron estos dichos. Y en materia internacional, las tropas de Estados Unidos desembarcaron en Puerto Rico para realizar ejercicios militares en medio de las tensiones en el régimen de Maduro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la segunda fase del plan de paz auspiciado por Donald Trump para Gaza es inminente y consistirá en la desmilitarización del enclave palestino. Y el ministro de Salud de la Franja Palestina denunció que las reservas de medicamentos y suministros médicos en la Franja de Gaza están a niveles catastróficos. Exactamente 14 horas y 2 minutos.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un incendio forestal está movilizando equipos de emergencia hacia la zona costera de Valdivia. Cristian Cerna nos entrega los detalles.
Al menos 6 carros del Cuerpo de Bomberos de Valdivia se han dirigido a la zona costera de la capital regional por este incendio que está afectando a la ladera del cerro, que está también trasladando hasta ese lugar a la Corporación Nacional Forestal y a brigadistas de la empresa Arauco. Esto está ocurriendo específicamente en el sector Aguas del Obispo, donde ya se ha instalado una piscina y los voluntarios están desplegando el material para poder contener el fuego en la ladera del cerro. Mucha precaución a quienes transitan en la ruta que conecta a Valdivia con Niebla por este trabajo de los equipos de bomberos, de la Corporación Nacional Forestal y también de la empresa Arauco, que ya se encuentran en el lugar. Se está solicitando también la presencia de SAESA debido a esta emergencia que ocurre en la zona costera. Y de manera simultánea, hay un corte de energía eléctrica que está afectando a más de 4.000 domicilios, también en la zona costera. Desconocemos si se trata de una consecuencia del incendio. No hay mayores antecedentes respecto de lo que ha provocado este corte de energía eléctrica. Inicialmente, más temprano, se hablaba de 4.780 domicilios y recientemente SAESA ha informado que hay 186 hogares donde ya ha retornado la energía. Sin embargo, mantiene en este instante a 4.594 domicilios sin el servicio de energía eléctrica en la misma zona, en la costa de Valdivia. Está afectando a inmuebles que están entre Niebla y Valdivia. Insisto, no se ha precisado si se trata de una consecuencia del incendio forestal que están atendiendo o a la inversa. Podría tal vez el incendio forestal haberse generado por alguna falla eléctrica en la zona. Todas estas son hipótesis, no hay nada confirmado por parte de las autoridades. Mucha precaución porque hay equipos de emergencia trabajando en la zona costera. Y hace instantes también nos ha contactado una auditora y nos ha dicho de un riesgo de accidente que podría ocurrir en la ruta que conecta a Valdivia con la salida sur, con Paillaco en este caso. Es una situación totalmente distinta. Nuestra auditora ha dicho que hay un automóvil de color blanco, un vehículo pequeño de color blanco, que está realizando maniobras de adelantamiento de manera brusca. Incluso se ha indicado que de manera temeraria. Por ejemplo, en la salida sur, entre Picarte con Circunvalación y MST, este vehículo de color blanco adelantó por la derecha. Adelantó por la derecha. Y más adelante, en dirección hacia Paillaco, adelantó en otra zona también con riesgo de accidente porque venían vehículos en sentido contrario. Por lo tanto, la persona que va conduciendo este vehículo de color blanco está haciendo maniobras de manera temeraria en la ruta que conecta Valdivia con Paillaco. Son situaciones simultáneas, distintas unas de otras, que están ocurriendo en la región de Los Ríos, y vamos a estar muy atentos también a la emergencia por este incendio forestal que está ocurriendo en la localidad de Niebla. Situaciones que ocurren en este instante y te las informamos en Biobío.
En prisión preventiva quedó un imputado por el homicidio de un joven que murió apuñalado en la vía pública de Valdivia. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la víctima fue un joven de 20 años que murió producto de una agresión con arma blanca que sufrió en la tarde del viernes pasado cerca de la intersección de Simpson con Francia, a un costado del Windsor School. Por el hecho fue detenido un hombre de también 20 años que se presentó en dependencias de la Policía de Investigaciones admitiendo su participación en el hecho, motivo por el cual quedó a disposición de la justicia para el control de detención y formalización que se desarrolló este domingo. El Ministerio Público indicó que la víctima se acercó al vehículo donde se encontraba el imputado en Avenida Simpson para agredirlo, comenzando la riña que protagonizaron ambos involucrados en esta situación. En ese momento, según se mencionó en la audiencia, el imputado sacó un arma blanca y agredió a la víctima, provocando las heridas que le causaron la muerte minutos después. Además, se mencionó en la audiencia que el motivo habría sido por una mujer, teoría que no está 100% verificada de acuerdo a lo indicado por el organismo persecutor. Pese a que la defensa aludió a una legítima defensa, el juzgado de garantía de Valdivia decretó la prisión preventiva del imputado.
Tomando en consideración ello entonces y las circunstancias del caso, gravedad porque existe una persona fallecida, gravedad del hecho. Segundo, la pena probable que sería de crimen, son antecedentes que para este juez es suficiente para decretar la prisión preventiva.
Así lo resolvió el juez de garantía Edmundo Devia en esta formalización que se realizó durante esta jornada, en la cual también se indicó que el imputado habría sufrido una agresión en el complejo penitenciario Llancahue, motivo por el cual su defensa solicitó que sea trasladado hasta la cárcel de Puerto Montt, lo que finalmente fue acogido por el juzgado de garantía de Valdivia para de esta forma garantizar su resguardo, según se indicó en la audiencia. Mientras tanto, y tras la decretarse la prisión preventiva de este imputado, se fijó un plazo de 90 días para que se sigan desarrollando las diligencias de investigación por este caso de homicidio que ocurrió la tarde del viernes acá en Valdivia, específicamente cerca de la intersección de Avenida Simpson con Francia en la capital regional de Los Ríos. El furgón escolar terminó colgando del soporte de un poste del tendido eléctrico y casi en posición vertical tras un accidente de tránsito en Valdivia. El llamativo hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en la esquina de Picarte con Ignacio de la Carrera en el sector sur de la capital regional. En ese lugar, un furgón escolar de color blanco quedó colgando de la estructura que da resistencia a un poste del tendido eléctrico y la conductora quedó atrapada, motivando un amplio operativo de bomberos que logró rescatar a la mujer ocupando la escalera telescópica. El teniente tercero de la quinta compañía de bomberos, Abner García, relató parte de la escena con la que se encontraron los equipos de emergencia cuando llegaron al lugar.
Nosotros llegamos al lugar y había un furgón que aparentemente se desvió y quedó montado sobre los cables del tendido público. Y cuando llegamos había solamente una víctima, o sea, una persona atrapada al interior, que se tuvo que solicitar más material al lugar para...
El trabajo de bomberos para rescatar a la conductora tardó cerca de una hora, llamando la atención de los testigos. Según información entregada en el lugar, la mujer no habría resultado con lesiones de mayor consideración y fue atendida por el SAMU, quienes de todas formas la trasladaron a un centro asistencial. Esta situación también obligó a la suspensión del tránsito en la avenida Picarte hacia el sur, por lo que conductores debieron tomar vías alternativas. También se registró un corte de suministro eléctrico en las cercanías. Las causas que originaron este aparatoso accidente de tránsito aún son investigadas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El gobierno programó para después del 15 de diciembre la instalación de la primera piedra del Hospital de la Unión, lo que depende de la firma del convenio con la concesionaria para nuevas excavaciones, basándose en el plan de monitoreo arqueológico aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. La construcción del centro asistencial en la capital provincial del Ranco se ha convertido en uno de los proyectos que ha presentado más dificultades durante su ejecución, las que se originaron desde que se encontraron restos arqueológicos en el terreno donde se emplazará el recinto. A partir de ello se iniciaron los trámites en el Consejo de Monumentos Nacionales y la consulta indígena que concluyó en los últimos meses, lo que permitió la reactivación de la postergada ejecución del Hospital de la Unión. El delegado presidencial Jorge Alvial indicó que ahora se están haciendo los trabajos previos como la instalación de faenas, limpieza, preparación del terreno, ajustes de diseño, permisos, entre otras cosas. La autoridad explicó que ahora se debe firmar la modificación del convenio entre la concesionaria a cargo del proyecto y el gobierno debido a las excavaciones que se guiarán de acuerdo al plan de monitoreo arqueológico que fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Alvial dijo que la firma se concretaría el 10 de diciembre. Además, indicó que la primera piedra se podría instalar después del 15 del mismo mes, señalando que hay fechas tentativas, pero nada confirmado, lo que finalmente depende de Presidencia.
Y tiene que sí estar firmado la modificación de convenio como condición para poder hacer este acto con seriedad, con obviamente con certeza, y eso va a quedar firmado aproximadamente el 10 de diciembre. Por eso que después del 15 ya estaríamos buscando la fecha. Como digo, hay algunas fechas tentativas después del 15, pero no las tengo confirmadas todavía. Eso está ni siquiera, no lo definen el MOP, ni Salud, ni siquiera la delegación, sino aquí en Presidencia.
El representante del gobierno en la zona afirmó que la primera piedra será el inicio simbólico de las excavaciones que se realizarán cumpliendo el plan arqueológico aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, haciendo énfasis en que las obras están en curso con los trabajos previos que se están realizando en el terreno. Un hito que podría concretarse antes que concluya este año, según la autoridad, aunque hizo énfasis en que no es algo que se programe en la región, sino que depende específicamente de la disponibilidad de agenda de las autoridades nacionales y que se está manejando desde el Palacio de la Moneda. En los últimos trámites administrativos se encuentra el proceso de integración del Jardín Infantil y Sala Cuna de la Universidad Austral, proyecto que se podría materializar en marzo del 2026, según el rector Egon Montesinos. Críticas generó en su momento y en la comunidad educativa la iniciativa de la Casa de Estudios de fusionar ambos recintos educativos, el que está instalado en calle Aníbal Pinto con el que está en el sector de Isla Teja, una situación que se estaría enmarcada en estas medidas de para disminuir los gastos en diferentes servicios por parte de la Casa de Estudios, que está enfrentando una profunda crisis económica. Consultado por la radio, el rector Egon Montesinos indicó que el trámite se encuentra en los últimos procesos administrativos, lo que finalmente depende de la aprobación y autorización tanto de la Seremi de Salud como de la Seremi de Educación. Precisó que se trata de un proyecto de integración del jardín infantil y la sala cuna, proyectando que dicha iniciativa se podría materializar en marzo del próximo año.
El concepto es integración del jardín infantil y sala cuna Watts. Nosotros estamos ya en los últimos trámites administrativos con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para poder ya en marzo comenzar, como lo tenemos planificado, con este proyecto que nos tiene muy entusiasmados.
Según indicó la autoridad universitaria, las medidas administrativas, bien digo, ya están resueltas, como es, por ejemplo, la integración del personal como profesional también para entregar los servicios en ambas unidades, que finalmente se unirán en una sola dependencia que será en el sector de Isla Teja, con ya la proyección de materializar esta integración de ambas unidades en marzo. Ahora también se vienen los últimos también procesos administrativos, lo que finalmente dependerá de la respuesta que entregue tanto la Seremi de Educación como la Seremi de Salud. También se le consultó al rector Egon Montesinos sobre las críticas de apoderados, quienes cuestionaron la decisión de fusionar ambas dependencias, principalmente por las condiciones estructurales de los recintos, ante lo cual la autoridad dijo que el establecimiento de la sala cuna específicamente es un establecimiento de primer nivel. Ahí se integrarán ambas dependencias porque creen, a juicio del rector Egon Montesinos, que es la que reúne las mejores condiciones para los niños del Jardín Infantil y Sala Cuna de la UAT.
Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UAT tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, adscrita a gratuidad. Elige la UAT, naturalmente parte de ti. UAT.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El exalcalde de Panguipulli, Pedro Burgos, apeló al fallo que lo inhabilitó a ejercer cargos públicos por 5 años luego que el Tribunal Electoral Regional detectara irregularidades durante su administración comunal. El ex jefe de la comuna de Panguipulli finalmente emitió este recurso, que finalmente será abordado por el Tribunal Calificador de Elecciones, con el cual buscará dejar sin efecto esta sentencia que lo inhabilitó finalmente a no ejercer cargos públicos por 5 años luego de constatarse falta grave a la probidad administrativa y también abandono de deberes durante su gestión como alcalde de Panguipulli. En un texto que tiene cerca de 140 páginas, el ex jefe comunal buscará revertir el fallo del Tribunal Electoral Regional que finalmente lo inhabilita a ejercer cargos públicos a raíz de estas situaciones que ocurrieron durante su gestión como jefe comunal de Panguipulli. Según se indica en el documento, la decisión de la inhabilidad basada en esta contratación de su pareja carece de todo sustento fáctico y jurídico, según se indica en el recurso, y también sin prejuicio de ello, aún en la hipótesis puramente teórica de que tal relación hubiese existido, ello no configura causal de inhabilidad ni de abstención, todo esto refiriéndose a las acusaciones de concejales de que Pedro Burgos habría contratado a su pareja al interior de la casa edilicia. Además, se cuestionó la presencia de algunos testigos que entregaron sus testimonios mientras se desarrolló este requerimiento en el Tribunal Electoral Regional, principalmente de una funcionaria que fue denunciada por Pedro Burgos debido a, por ejemplo, irregularidades, particularmente en materias de remuneraciones, asignaciones indebidas y pagos provenientes de subvenciones que no le correspondía. Otro funcionario que testificó también fue denunciado por acoso laboral y, según se ha indicado por parte de este recurso que presentó Pedro Burgos al Tricel, se alude a que intentó atacar al exalcalde por el sumario que se instruyó en su contra por estas acusaciones de hostigamiento y acoso laboral que habría sido en contra de este funcionario que, recordemos, son acusaciones que se dan durante la gestión de Pedro Burgos al mando de la municipalidad de Panguipulli. Otro de los puntos que también se cuestionó y por los cuales también fue inhabilitado Pedro Burgos tiene que ver con la contratación de su hijastra en dependencias municipales, que según este recurso que se presentó en el Tricel, se precisa que la hijastra finalmente fue contratada en el municipio en 2017, es decir, durante la administración anterior de Rodrigo Valdivia, quien actualmente es el alcalde de Panguipulli. Además, se cuestiona que se le pida abstenerse en temas en una comuna que es considerada también pequeña, argumentando que si es así, debería abstenerse de todos los temas que son ligados a la comuna de Panguipulli. Otra situación que también fue cuestionada por el TER tiene que ver con un depósito a un concejal durante la administración de Pedro Burgos al mando del municipio de Panguipulli, indicando, de acuerdo a esta apelación, que estas actuaciones se desarrollaron enteramente dentro de la estructura administrativa de la Corporación Municipal de Deportes y fuera del conocimiento del exalcalde de Panguipulli. Además, se indica que el origen de la deuda en Internet, sobre todo, se remonta a administraciones anteriores y no necesariamente a Pedro Burgos, mientras que la operación relativa a un terreno de Chauquén, que finalmente fue una compra frustrada, se trataría de no obligaciones que corresponde al municipio debido a que nunca se suscribió un contrato de compraventa, no hubo desembolso de recursos municipales ni se produjo compromiso efectivo del presupuesto de los años 2024, 2025 y 2026, desligándose de alguna u otra forma de esta parte de las acusaciones que presentaron los concejales en esta denuncia que se presentó en el TER y que finalmente lo inhabilitó a ejercer cargos públicos por 5 años. De esta forma se presentó esta apelación con la cual se busca dejar sin efecto este fallo del TER, ante lo cual también se solicitó una vocería con Pedro Burgos. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido establecer una comunicación y por ende una entrevista con el exalcalde de Panguipulli sobre esta apelación con la cual busca revertir el fallo que finalmente lo inhabilitó a ejercer cargos públicos por 5 años. Seguimos en la comuna de Panguipulli, esta vez para contarles de la llegada de una cadena de supermercados a dicha comuna. Congregó a una alta concurrencia de personas. Vecinos de la comuna destacan el impulso para el comercio local. Se trata de Líder Express, que abrió sus puertas en la calle Diego Portales 88, siendo la primera tienda de Walmart Chile en la comuna. La inauguración del nuevo local generó una alta afluencia de público, quienes hicieron fila para ingresar. La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Panguipulli, Gladys Seguel, destacó la apertura del supermercado por todo lo que implica para los habitantes de Panguipulli respecto al acceso a productos, comodidad y creación de puestos de empleo.
Hay unos precios más altos, otros más bajitos, pero uno va comparando los precios y tienes más variedades para comprar igual. Hay ofertas, entonces a la gente les gusta eso. Y lo más importante para mí, yo pienso que generó mucho trabajo para la gente acá, que nos hacía falta Panguipulli nosotros. Y eso se agradece.
El nuevo supermercado de Walmart es la novena tienda del grupo de empresas de la región de Los Ríos y la 401 en Chile, con una sala de ventas de más de 1.300 metros cuadrados, 88 estacionamientos, servicios pick-up y una oferta de 8.500 productos. Se ubica en el también inaugurado portal Panguipulli, un proyecto diseñado para potenciar el desarrollo urbano y económico del territorio. El alcalde Rodrigo Valdivia adelantó que la instalación del Express de Líder es el primer paso de un proceso mayor, precisando que en los próximos meses se proyecta la llegada de un supermercado de la cadena Cencosud y el inicio de la construcción de un centro comercial ligado a otra cadena del retail con supermercado y ferretería en una de las entradas de la ciudad. Desde Carabineros indicaron que pese a la aglomeración generada por la inauguración del supermercado, no hubo incidentes.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A la espera de la revisión técnica por parte de la empresa sanitaria se encuentra el anteproyecto impulsado por la Municipalidad de Lanco que busca extender el sistema de agua potable y alcantarillado a cerca de 200 familias de la Villa Alhué que por años han esperado una solución. El anhelado proyecto ha debido sortear una serie de inconvenientes debido al crecimiento poblacional que ha tenido el sector, ya que cerca de la mitad de las familias que viven en la Villa Alhué se encuentran fuera del límite urbano y se emplazan en una zona considerada rural, según lo definido por el Plan Regulador Comunal. Lo anterior, según explicó el alcalde de Lanco, Juan Rocha, ha generado una extensa revisión de la viabilidad legal y jurídica necesaria para lograr la extensión de la red sanitaria hasta ese sector de la comuna. Ahora, tras gestiones con la empresa Suralis, el municipio elaboró un anteproyecto, el que debe pasar por la revisión técnica de la sanitaria, estando a la espera del visto bueno para avanzar en las siguientes etapas.
Empezamos a tener algunos contactos con Suralis para buscar la viabilidad legal para poder hacer, ¿no es cierto?, esa extensión de red, tanto de agua potable y alcantarillado en ese sector. Junto con ello empezamos también la conversa para poder ver de qué manera nosotros podíamos generar un proyecto para poder finalmente solucionar ese problema. Ya hay un anteproyecto, este anteproyecto ya fue presentado, está siendo revisado.
Eso sí, a pesar de estar más cerca de una solución, aún no se han establecido plazos concretos para la ejecución de las obras, debido a que primero se debe contar con la aprobación técnica de la empresa sanitaria que ejecutaría los trabajos, luego desarrollar el diseño del proyecto y finalmente gestionar el financiamiento a través del gobierno regional, según señaló el jefe comunal. El alcalde agregó que, además de complejo, el proyecto es costoso, estimándose un monto mínimo inicial de 300 millones de pesos, recursos necesarios para que Suralis pueda comenzar con los primeros trabajos, además de los recursos que deberán solicitar para concretar la solución. El alcalde de Lanco indicó que, si el proceso avanza según lo previsto, se podrían solicitar los recursos durante el año 2027, proyectando que la solución definitiva para las cerca de 200 familias del sector se concrete en un plazo aproximado de 4 años, es decir, hacia el 2029.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Una temperatura bastante alta se proyecta para esta jornada en gran parte de la región de Los Ríos. Comenzamos en la capital regional Valdivia, donde para esta jornada se proyecta una máxima de 31 grados. En Corral se espera una máxima de 27 grados. Misma temperatura se proyecta para este día en la comuna de La Unión y también en Los Lagos. Mientras que en Paillaco se espera una máxima de 25 grados, y en Futrono también se proyecta una máxima de 24, mientras que en Panguipulli se proyecta una máxima de 27 grados. En la comuna de Mariquina se proyecta que los termómetros alcancen los 29 grados para esta jornada.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos de conservación mayor en la Ruta 5 Sur, específicamente en la comuna de Mariquina, con la pista habilitada para el tránsito vehicular izquierda. Por esa pista, por la pista izquierda, está habilitado el tránsito ante estos trabajos de conservación mayor.
Hola. Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISABIAS en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISABIAS, conexión que inspiran.
Catorce horas con 28 minutos. Dejamos hasta acá la edición de mediodía de Radiograma. Usted siga en sintonía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza... BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Serpime BCI suena bien.
Vamos a revisar información del deporte. Hay nuevo campeón en la Fórmula 1. Además, hoy termina el campeonato nacional y en el fútbol chileno también se juega la final por el cupo a la primera división entre Cobreloa y Deportes Concepción. De esto nos cuenta más Diego Osorio.
Fórmula 1, tenemos nuevo campeón, corta la hegemonía, el tetracampeonato de Max Verstappen, le faltó todo el campeonato tal vez, ¿eh? Verstappen con la victoria de hoy en Abu Dhabi, en este caso en el circuito de Jazz Marina, completó 8 triunfos, es decir, de los 3 que llegaban con opción al título, los 2 de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, Verstappen logra 8 triunfos contra 7 de Piastri y Norris, con el tercer lugar del piloto británico le alcanzó para ser campeón. 2 puntos le faltaban a Verstappen, tal vez le faltó mundial. Bueno, es el 11º piloto británico en ganar un título del mundo y el 35º campeón en la historia. Se le contestó a Fernando Alonso. Alonso fue campeón, recuerden ustedes, con Renault, campeón del mundo. Sí, sí era un justo campeón, Lando Norris, porque recordemos, tuvo un bajón importante en el segundo semestre que coincidió con el alza de Verstappen, que en definitiva termina arriba de Piastri como subcampeón del mundo. Y esto fue lo que dijo el actual piloto de Aston Martin. Hablamos de Fernando Alonso, el asturiano.
Sí, yo creo que sí, al final el que gana es difícil. Lo que está claro es que McLaren ha sido el mejor coche, por eso han ganado el campeonato de constructores hace ya varias carreras. Entonces, cuando el mejor coche, el piloto tiene que esperar hasta la última carrera, siempre hay este debate, ¿no? De que tenía que haber ganado con más diferencia, como lo hacía Max en las últimas carreras. Pero bueno, Max sabemos que es un piloto de un talento superior y los demás pues son muy buenos pilotos.
Piloto superior y el resto buenos pilotos. Habla de Verstappen, ¿ah? Que sigue siendo, en este caso para Alonso, el mejor piloto. Y McLaren, en este caso, obtuvo hace muchas carreras ya el título de constructores, el mejor auto, sin duda. Nos metemos en el campeonato nacional. Termina ya el último, a ver, el último cupo a la Copa Sudamericana. Si lo logra Colo-Colo, va a haber un clásico, un superclásico en Copa Sudamericana. Universidad de Chile Colo-Colo. Para esto debe ganarle esta tarde a las 18, recordemos, a Audax Italiano y al mismo tiempo Cobresal perder en Chillán ante Ñublense. Situación que a la que hizo referencia Fernando Ortiz, el técnico del Cacique, que no sabemos si es el último partido que dirige o no, si va a continuar.
Nosotros tenemos que ganar en casa, obviamente que el hincha va a tener un ojo acá y el oído en otro lado, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene a nosotros en nuestra casa, sacar los 3 puntos y después depender de un resultado que no podemos tener ninguna injerencia en cualquier sentido.
Claro, no depende de él. Es decir, Colo Colo tiene que hacerle su pega, ganar y esperar, en todo caso, un milagro. ¿Milagro será lo de Ñublense ante Cobresal, que pierda el cuadro minero? Recordando que el cuadro de Colonia, en este caso el Audax italiano, que va a enfrentar a Colo Colo y Palestino, ya tienen su sitio asegurado y será, de hecho, un choque ahí interesante en Copa Sudamericana. ¿Quién va a la fase de grupo junto a Coquimbo Unido? Es Universidad Católica. Se le preguntó a Juan Tagle, al presidente de Cruzado, la opción de invertir un poquito más, de reforzarse, porque al ir a la fase de grupos ya reparte más dinero Copa Libertadores el próximo año. Esto dijo el presidente de los Cruzados.
Un elemento que se tiene en cuenta. Nosotros el presupuesto ahora tenemos que elaborarlo y ya tenemos una información nueva. Tenemos tres partidos, como dices tú, de local, tenemos los premios de Copa. Veremos que eso nos permita buscar quizás algún jugador extra que sin esa circunstancia no lo podríamos haber conseguido.
Bueno, Católica va a la fase de grupo, le va que Coquimbo Unido. Coquimbo va a tener que salir a buscar nuevo técnico. Ya fue oficializado Esteban el Chino González como nuevo entrenador del Querétaro mexicano. Y es inminente ya que Palestino anuncia a Cristian La Nona Muñoz, que dejó la U de Conce como campeona, en este caso como nuevo entrenador del cuadro de Colonia, reemplazando a Lucas Bobaglio. Ahora sí, la U de Conce espera saber quién será su acompañante a la primera división la próxima temporada. ¿Será Cobreloa? ¿Será Deportes Concepción? En todo caso, se define a las 20 horas con 15 minutos. Transmite la radio. Hace minutos, en Radio Biobío Concepción, habló el presidente del León de Collao, Diego Livingston. Y escucha bien, Vanessa, dijo que la presión la tiene Cobreloa por ascender. Escuchen.
El equipo ya cumplió hace rato con todos los objetivos propuestos. Hoy día no tenemos la presión la tiene más Cobreloa y creo que eso nos juega a favor. El equipo no quedó contento con lo que realizamos en nuestro estadio, queríamos ganar ese partido. Entonces nos está dando una revancha donde los jugadores quieren salir a demostrar y quieren salir a ganar el partido.
A ver, lo que dice Diego Livingston por ahí es verdad. Recordemos cómo llegó Concepción a esta categoría. Perdiendo la final del ascenso pasado en segunda con Melipilla, en Rancagua. Lo que ocurre es que, claro, como es habitual, Melipilla es el equipo del fútbol chileno que peor hace las cosas respecto a tema cotizaciones, todo, no paga nunca, lo paga atrasado, lo paga mal y ahí está. Con menos 21 puntos, creo que si mal no recuerdo, ahí la segunda división y eso le permitió a Concepción subir. Buena campaña, sí, se metió en Liguilla, pero venía de una categoría inferior. Cobreloa venía de bajar, recordemos, fue uno de los equipos que descendió la temporada pasada. Mantuvo a César Bravo en la banca, armó un equipo súper competitivo, se reforzó a mitad de temporada con Ronald Guzmán, por ejemplo, José Valle, algunos futbolistas más, y ahí está Blanco Proboste, por ejemplo, que lo va a tener hoy después de la suspensión, y armó un equipo como para retornar rápidamente a la máxima categoría. Pero no va a sacar ventaja a la altura, entiendo yo, porque la actitud de Calama, porque van a jugar a las 20 horas con 15 minutos, y además, la serie está igualada. Todo puede ocurrir.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia. Gracias.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser Pyme BCI suena bien.
Gracias.
esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. Esta Navidad, tu historia, tu brillo y tu oportunidad están en un solo lugar. Auros Joyería, la joyería de Chile. AurosJoyería.cl.
tardes, son las 2 de la tarde con 44 minutos y te vamos a estar acompañando en este bloque, esta jornada calurosa, ¿cierto? 30 grados, hay una sensación de 29 grados, eso sí, se espera incluso una sensación de hasta 31 grados, o sea, va a estar bien calurosa la tarde. Bien, oye, te vamos a estar acompañando entonces con información, contingencia, local, nacional, internacional también. Hoy te vamos a contar de hartas cosas. Por ejemplo, estamos llegando ya a fin de año, ¿cierto? Oficialmente. Y de repente estamos como un poco sobrecargados y sentimos como que vienen como pensamientos recurrentes. ¿Te ha pasado? Tiene un nombre, se llama rumiación mental. Y te voy a contar todo sobre eso a la vuelta de la canción que ya viene.
Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo, y en este lecho de amor danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud, mi vida, por nuestros muertos, calaveritas, dinero, un cielo y estrellas negras, dulce consuelo te llevo. Abuelas y abuelos pasando muero.
Tú me acompañas en cada beso y en cada verso, tu voz yo siento, cariño mío. Y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud, mi vida, por nuestros muertos, calaveritas, dinero, fúnebre en cielo y estrellas negras, dulce consuelo que llevo con las abuelas y abuelos. Santo muero.
estamos de vuelta. Estábamos hablando de esta época, ¿cierto? Ya fin de año, a veces muy marcado por la carga mental. Y bueno, asociado a la carga mental hay un concepto, un dicho por ahí muy chileno, esto de hacerse caldo de cabeza o darse muchas vueltas, ¿cierto? También tiene un nombre más científico que se conoce como rumiación mental. Ya, esto tiene una base neurobiológica que la ciencia moderna ha comenzado a describir. Bueno, parte así. Cuando una persona comienza a darse vueltas mentalmente sobre un problema, está activando circuitos cerebrales específicos que pueden quedar atrapados en un bucle de retroalimentación. Esto lo explica el doctor Álvaro Romero, neurólogo de Clínica Indisa. No es simplemente falta de voluntad, hay estructuras cerebrales concretas que participan en este proceso. Esto es lo que explica el experto. La rumiación se da una paradoja. Algo como un pensamiento, que por definición es dinámico y cambia constantemente, se vuelve casi estático y encerrado en un circuito que lo hace moverse en bucles. Esto es lo que explica en el portal de Psicología y Mente. Bien, este concepto conocido como rumiación mental, un artículo publicado en Nature Reviews Neuroscience en el año 2011, ya revelaba que cuando estamos rumiando hay una desconexión entre el sistema ejecutivo del cerebro, el lado que es responsable de la toma de decisiones, y las áreas emocionales. Esto explica por qué resulta tan difícil salir de estos bucles de pensamiento mediante la voluntad, simplemente. El cerebro literalmente queda enganchado, creando caminos neuronales cada vez más profundos que hacen que estos patrones de pensamiento sean más automáticos con el tiempo. Es como cuando un río forma un cauce por el que siempre fluye el agua. Las investigaciones científicas han identificado el sistema cerebral clave en este fenómeno, la red neuronal por defecto. Esta red, descubierta accidentalmente el año 1997 por investigadores que estudiaban la actividad cerebral en estado de reposo, es especialmente activa cuando no estamos concentrados en tareas específicas. La DMN, la red neuronal por defecto, pero las siglas en inglés, es como el piloto automático del cerebro. Esto es lo que comenta el especialista. Cuando está sobreactivada, facilita que nos quedemos atrapados en pensamientos repetitivos sobre nosotros mismos, nuestro pasado, nuestro futuro, sin llegar a conclusiones útiles. Pero oye, respecto del tema de la rumiación mental, hay consecuencias para la salud mental. Y de eso te voy a comentar, pero más adelante. Sigue en sintonía de la radio.
Show me why.
Hoy estábamos hablando sobre la rumiación mental. ¿Qué es la rumiación mental? Darse muchas vueltas, ¿cierto? Bueno, es más complejo de lo que parece. Aquí estuvimos explicando, ¿cierto?, en qué consiste. Y claro, pasa cuando el cerebro como que se queda enganchado, ¿cierto? Se crean caminos neuronales que se van profundizando y se genera un patrón de pensamiento. Y esto hace que sea como automático, ¿no? Como que, así como el cauce de un río, por acá apareció esta analogía del cauce del río, ¿cierto? Bueno, es muy parecido. Pero hay consecuencias también asociadas a la rumiación mental. Por ejemplo, mayor riesgo a desarrollar depresión y ansiedad, alteraciones en calidad de sueño, deterioro en la memoria de trabajo y otras cosas más. Te vamos a estar contando todo sobre esto de las consecuencias, pero mantente en la sintonía que ya viene el informador.
Presenta nueva pizza Pepperoni Extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. Uno, original. Dos, cubos. Tres, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,900.